las Ramblas ante el riesgo de desbordamiento en puntos de Los Alcázares y San Javier. En estos municipios la noche ha sido muy complicada, con avisos de desalojo en calles donde la crecida del agua amenazaba con entrar en las viviendas.
Desalojen la zona por riesgo de inundación.
La unidad militar de emergencia se desplaza a las zonas más afectadas tras la solicitud del gobierno murciano, Javier Herraiz.
Sí, ya con el nivel 2 activado, el tercer batallón de la UME está llegando a Los Alcázares. El municipio está a estas horas totalmente inundado después de recibir unos 150 litros en 12 horas. La situación, y esto es lo más positivo, está mejorando y bastante. Ya solo hay nivel amarillo en el campo de Cartagena y en el Mar Menor. Pero ojo, porque el riesgo de que se desborden las Ramblas sigue estando ahí. Por eso el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, le pedía esto a los vecinos.
Que no salgan, que estén en sus casas y que eviten todos los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. Si impera la prudencia y la responsabilidad, esta mañana seguro que la podemos solventar.
El presidente, que por cierto a esas horas preside la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno en San Javier para evaluar los daños, sigue cortada a estas horas la AP7 en el túnel de Pilar de la Horadada, ya en la provincia de Alicante, pero ya está abierta la autovía del Mar Menor.
Esa es la principal preocupación también ahora mismo en la comunidad valenciana, lo decía Javier Herraiz. Emergencias, activado el nivel 1 del plan de inundaciones en Pilar de la Horadada, en Alicante, por el desbordamiento del canal del trasvase Tajo Segura. La comunidad internacional sigue mirando a Oriente Próximo para comprobar cómo se materializa el acuerdo de paz entre Israel y Hamás. La noticia es que el alto el fuego se está respetando, aunque aún queda mucho para que la normalidad regrese a la franja. La gran pregunta es cuándo y de qué manera comenzarán a retirarse las tropas de Israel de la zona ocupada. Y lo contaba en la mañana del fin de semana de COPE la jefa de UNICEF en Gaza, Sonia Silva.
Por ejemplo, hay muchas zonas que el 58% del territorio sigue ocupado. La población, hay zonas que se recomienda no se acerquen, sobre todo en la parte norte. Ha habido un descenso en los ataques en mayor escala y eso, bueno, estamos muy atentos a ver pasos siguientes y sobre todo para poder escalar la ayuda humanitaria que tanto se necesita.
Se estima que, se espera que el lunes queden libres el cerca de medio centenar de rehenes que permanecen cautivos desde hace 2 años. 20, una veintena solo, estarían vivos. Por otro lado, Israel también liberaría a 250 presos palestinos que están en sus cárceles. El lunes se va a celebrar un acto en el que representantes de Israel y de los terroristas de Hamás van a firmar ese acuerdo de paz en Egipto, al que el principal impulsor, Donald Trump, ha anunciado que va a acudir. También lo hará el presidente Pedro Sánchez, todo en el contexto de la mala relación entre España y Estados Unidos, con las últimas declaraciones del republicano en las que sugería la expulsión de España de la OTAN. Y en Ordes, en La Coruña, han desmantelado un criadero clandestino de animales. En el registro, la Guardia Civil ha recuperado los cadáveres de 250 animales y un acopio de medicamentos y material veterinario de uso profesional que se encontraba sin receta. David Casado.
La parte trasera del almacén de un local en Mesón do Vento. Ese ha sido el escenario en el que la Guardia Civil ha descubierto un criadero clandestino de animales. En el transcurso de la inspección, los agentes llegaron a contabilizar 250 cadáveres de distintas especies que iban desde perros hasta chinchillas, gallinas o diversas aves, muchas de ellas incluso de especies protegidas. Muchos de ellos presentaban un avanzado estado de descomposición, incluso algunos estaban momificados. Los agentes del Seprona llegaron a salvar la vida de 171 animales que convivían con los cadáveres. Esto ya se recuperan en distintos centros veterinarios. El responsable del local ya ha sido detenido y sobre él pesan distintos supuestos delitos de maltrato animal, posesión ilícita de especies protegidas e intrusismo laboral en el ámbito veterinario.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en las últimas horas el Real Madrid ha acumulado 2 noticias negativas. Alicia Rodríguez.
Sí, buenas, Antonio. Doble baja sensible tanto de Mbappé como de Mastantuono. Arancho Rodríguez, ¿qué nos puedes contar de última hora?
Respira tranquilo Xabi Alonso después de conocer que los servicios médicos del Real Madrid han examinado a Kylian Mbappé en su tobillo y la lesión del francés no reviste gravedad. Eso sí, deberá parar, estar unos días de reposo y volverá al trabajo junto al resto de sus compañeros la próxima semana. En cuanto a Franco Mastantuono, ha abandonado la concentración de la selección argentina, sufre una sobrecarga muscular, en principio tampoco reviste gravedad, volverá a Madrid donde será examinado por los galenos del conjunto blanco.
Y atentos, hoy nuestra absoluta juega contra Georgia buscando clasificarse para el Mundial que se juega este verano. El encuentro comenzará a las 9:45, lo podréis escuchar a partir de las 3 de la tarde en tiempo de juego. Un partido de vital importancia para los nuestros, que consiguiendo esta victoria sería la tercera consecutiva, asegurándose el primer puesto del grupo. De la Fuente deberá afrontar el duelo con importantes ausencias por lesión, destacando las bajas de Nico Williams, Dani Carvajal, Gaby, Fermín López, Fabián Ruiz, Hausen, Dani de Olmo y Lamine Yamal.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio Raiz, muchísimas gracias. En una hora nos juntamos para más noticias y vamos a ver qué pasa con el tiempo y la lluvia torrencial en Levante.
Fin de semana.
Cristina López Slique.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa.
Y aquí está más necesario que nunca nuestro hombre del tiempo, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, don Jorge Olcina. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues atentos a vuestra zona, porque tú desde Alicante estás en el epicentro de la cosa.
Sí, sí, hay que decir, y se comentaba en las noticias, que es verdad que la zona que más agua ha recibido en las últimas horas, región de Murcia, litoral sur de Alicante, afortunadamente en estos momentos no tiene ninguna masa nubosa importante que esté cayendo lluvia, lleva ya un rato apenas ya sin llover, y se ha desplazado, se ha ido desplazando esta zona más inestable de la Dana hacia Valencia, Castellón y el archipiélago Balear, especialmente las islas de Ibiza y Mallorca. Bueno, pues ahí es donde está ahora el foco de la inestabilidad y preocupa sobre todo otra vez Valencia, Cristina, porque bueno, vuelve a llover de manera importante en toda la provincia, ¿no? Especialmente en la zona litoral, ¿no? Y bueno, habrá que estar atento en las próximas horas a esta zona de nuestro país, ¿no?
¿Esto es la gota fría?
Sí, a ver, es una dana que ha tardado en formarse porque realmente se anunció ya a mediados de semana, pero hasta el viernes realmente no se configuró como tal, se instaló sobre el mar de Alborán, y en ese caso, bueno, pues suele ser habitual que sea el litoral incluso de Almería, de Murcia y de la provincia de Alicante las zonas que reciben más precipitación, ¿no? En este caso pues ha sido la región de Murcia, la parte litoral, la que ha tenido unas cantidades más importantes, con mayor intensidad, han circulado ya ramblas y barrancos, y bueno, pues hemos visto ya imágenes de anegamientos e inundaciones en zonas próximas al Mar Menor, en Cartagena. Ahí es donde se ha localizado realmente el foco más importante, ¿no?, de efectos, sí.
¿Cabe temer en la cola que se produzcan desastres en Castellón, en el sur de Cataluña, bueno, en el norte de Valencia?
Bueno, como decimos, no bajemos la atención porque, como señalábamos, ahora la zona más inestable de esta dana está en provincia de Valencia, Castellón, sur de Cataluña y el archipiélago Balear, especialmente las islas de Mallorca y Ibiza, que son, bueno, donde está concentrada ahora esa masa nubosa y donde está lloviendo, ¿no? Por tanto, sí, atención en las próximas horas porque, bueno, pues algún chaparrón puede ser más intenso, puede provocar desbordamiento de cauces. Por tanto, atentos, ¿no? Y la buena noticia, por así decir, que ya la zona que ha sido más afectada de Murcia y sur de Alicante, pues están ajenas, ¿no?, a las lluvias, ya se ha ido desplazando esa zona inestable hacia el norte.
Tú has recordado muchas veces que estos son embolsamientos de agua que tienen que ver con el calentamiento del mar. No sé si es el caso.
Bueno, la dana, como sabemos, es una situación atmosférica, ¿no? Nos llega aire frío del norte de Europa, del Atlántico Norte, y se embolsa, se forma como una bolsa de aire muy inestable que conecta con un territorio, digamos, una parte continental y marina, en nuestro caso la zona mediterránea, con un mar que ya hemos ido señalando en semanas, en meses previos, que estaba alcanzando de nuevo valores muy altos, ¿no? Entonces, esa confluencia de esa zona inestable, las capas altas de la atmósfera, con un mar Mediterráneo que todavía sigue cálido a estas alturas del año, bueno, pues es el componente idóneo para que se formen tormentas, que las lluvias descarguen con intensidad, ¿no? Como en los últimos años el mar vemos que se calienta mucho, que tarda mucho más tiempo en enfriarse, claro, el espacio temporal, ¿no?, es de riesgos mayor, ¿no? Y por eso estamos teniendo en los últimos años, pues cada 2-3 años, un episodio algo más importante, ¿no? Ahora estaba acordándome que los Alcázares, pues lleva una historia reciente de eventos de anegamiento, de inundación. De hecho, se están llevando a cabo planes de encauzamiento de los barrancos, de las ramblas que hay allí, porque en los últimos años, cada 2-3, ha habido un episodio de inundaciones, ¿no?, de lluvias fuertes. Sí, Cristina, digamos que es un poco lo que nos toca convivir a partir de ahora. Los otoños mediterráneos, pues lamentablemente van a ser de este tipo, ¿no?
Para la semana, ¿cómo viene la cosa?
Pues mira, al margen de que la zona, digamos, de atención está en el Mediterráneo, el resto de la península el fin de semana está teniendo un tiempo muy tranquilo, afortunadamente un ambiente incluso soleado y temperaturas muy agradables en el Cantábrico, por ejemplo. Suele ser normal cuando la situación se instala en el Mediterráneo, pues el resto de la península y especialmente el Cantábrico tiene un ambiente pues muy, muy, muy primaveral, por así decirlo, con temperaturas agradables, ¿no? Y en la semana, bueno, el lunes todavía puede haber algún resto de inestabilidad, tanto en el Mediterráneo, pero también entra un pequeño frente del Atlántico y podemos tener también lluvias en el resto de la península ibérica, pero luego va a ser una semana muy tranquila hasta el viernes, Cristina, entre martes y viernes. De hecho, bueno, vuelve a instalarse esas condiciones anticiclónicas de estabilidad, subirán las temperaturas. Bueno, pues tendremos de nuevo, no digamos un veranillo, pero sí un tiempo muy tranquilo, muy estable. De cara al fin de semana que viene, ya lo comentaremos el sábado, pero puede otra vez enroscarse el tiempo, inestabilizarse, nos bajaría otra masa de aire fría y, bueno, pues habrá que hacer, como decimos, el seguimiento puntual, especialmente a partir del viernes, ¿no?
Pues a partir del viernes estaremos también muy pendientes de nuestro Jorge Olcina. Gracias de verdad, sobre todo en estas situaciones de emergencia y de precaución, y por subrayarlo siempre. Jorge, muy feliz fin de semana.
Pues igualmente, para todos es un placer. Gracias, Cristina.
Adiós. Viene la crónica policial inquietante. ¿Os acordáis de ese modelo guapísimo Mario Biondo que apareció muerto en Madrid? Bueno, parece ser que la Audiencia Provincial abre la puerta a que la muerte de... no era modelo, era guapísimo, pero era cámara. Podría haber sido un homicidio. Ahora nos aclara los extremos nuestro Nacho Abad, al que saludamos en esta mañana. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Voy a saludar también a nuestro neuropsiquiatra forense, don José Miguel Gaona. Muchísimas gracias.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es un caso súper interesante.
Súper interesante, efectivamente. El caso Biondo, recuérdanos, Nacho.
Bueno, todo esto ocurrió en el 2013. Hay una frase de un auto de la Audiencia Provincial que da el caso por cerrado. Pero que os voy a leer cuál es la frase de la polémica, luego os cuento todo el caso y terminamos hablando de esto. Mirad, dice el auto: a modo de resumen, vemos que la parte recurrente, se refiere a la familia de Mario Biondo, aporta numerosos informes periciales que, en primer lugar, apuntan a la fiabilidad de los que no son fiables los informes de España y de Italia, y por otro lado sí exponen indicios de los que se puede deducir que la muerte no fue suicida. Básicamente dicen eso. Entonces,
claro, son palabras muy graves, entre otras cosas porque esto todo se produjo como en soledad.
Sí, absoluta soledad. Mira, te cuento los hechos de aquella noche con los horarios y luego te vuelvo a la frase y te intento dar contexto a esto que te he leído de la Audiencia Provincial de Madrid. Hablamos de mayo del 2013, estamos en el 25, ¿eh? Mayo del 2013, día 29, Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva se despiden en torno a las 8:15 de la tarde. Raquel se tiene que ir a Plasencia, es de aquella tierra, porque tenía que ver a su familia y de repente, a los tres minutos de despedirse, a los cinco minutos de despedirse, Mario Biondo, según las diligencias policiales, realiza tres llamadas y llama a un número de teléfono que después la policía identificó como una persona que le iba a suministrar cocaína esa noche. En torno a las 9 de la noche, Mario Biondo habla con su hermana, Emanuela, que vive en Sicilia por una aplicación de redes sociales, y lo que aparece ahí, cuentan, es que nada, pues que le habla de su futuro, que quiere viajar con Raquel Sánchez y va por el mundo, y él cómo es cámara a grabar, etc. A las 10 de la noche, Mario Biondo sale de casa y queda registrado en un cajero automático que extrae 110 euros. Eso aparece en el registro de la cuenta corriente. Después regresa a su casa, aunque luego en la casa no aparecen los 110 euros. Luego, una vecina del inmueble dice que en torno a las 10:30 de la noche se cruza con él, que le saluda, que le conoce porque le conoce, porque son vecinos, pero que apenas le presta ningún tipo de atención. A las 11 de la noche de ese mismo 29, Mario Biondo habla con su mujer por teléfono, incluso hablan por WhatsApp a las 11:45 de la noche y se dicen que se quieren y todas estas cosas. Y ya saltamos al día 30, que es el día del fallecimiento, seguimos en la noche. 12 de la noche consume pornografía porque queda constancia en el ordenador de que la ha consumido. A la 1 de la noche ya habla con Raquel y le dice a Raquel que la quiere mucho, que se va a dormir a la cama y que ya se ven mañana, pero no lo hace y sigue buscando temas escabrosos en internet, y a las 2 de la mañana consulta la ubicación de un prostíbulo que ya no existe, que estaba en la Plaza de Oriente de Madrid. Se entiende que sale de su casa, se va caminando hasta la Plaza de Oriente de Madrid, donde está el prostíbulo, no era un prostíbulo muy, muy grande, más bien chiquitito, y se constata que allí utiliza la tarjeta de crédito para pagar tres copas de champán, creo que eran, quiero recordar. La última en torno a las 2:53 de la noche. Regresa a su casa después de estar en este prostíbulo, por cierto, simplemente consume alcohol, no ningún otro servicio, y tampoco se sabe exactamente dónde adquirió la droga. Se sabe que los 110 euros que saca del cajero no aparecen por ningún lado, pero no se sabe exactamente dónde finalmente adquiere la droga. Lo cierto es que a las 6 de la mañana, Mario Biondo se conecta por última vez a su WhatsApp. Y el estudio forense, el segundo estudio forense, porque aquí hay un error, dice que muere a las 6 de la mañana. Luego, esta es la parte que nos interesa, porque luego, cómo se averigua que está muerto, etcétera, pues he trabajado en un programa de televisión, ven que no aparecen, llaman a Raquel manda a la chica que les trabaja en casa, entra a las 5 de la tarde y se lo encuentra colgado en una estantería con un pañuelo. Entonces, cuando se hacen los informes forenses, y aquí le voy a pedir ayuda a Gaona, leyendo el auto, dice que los resultados de los análisis del Instituto Nacional de Toxicología dicen que había 0,56 gramos litro y 0,1 gramos de cocaína, y en la orina había 0,80 gramos de alcohol, y positivo en cocaína.
Efectivamente, habría que ser un poquito más exactos. Yo creo que ahí, quizás, si no hay más datos...
Dice que se añade que la presencia de la cocaína sin metabolizar en sangre indica...
Ahí está la clave.
Indica, exacto, un consumo muy reciente de la misma.
Muy reciente, exacto. La cocaína, cuando se metaboliza, se convierte en otro subproducto, que es la econina. La econina revela que el consumo ya ha sido, a lo mejor, hace más minutos, horas, etcétera, dependiendo de ese balance entre la cocaína no metabolizada, es decir, que se acaba de administrar, o bien lo segundo, que ya lleva horas. Es decir, es de hace poquito. Quiero recordar también, Nacho, que en ese informe forense inicial se concluyó que la causa de la muerte fue de un ataque cardíaco, también correcto, secundario al ahorcamiento. Uh-huh. Y también agregar, para enriquecer lo que acabas de contar, que en Madrid, en España, los prostíbulos son fuente habitual de venta de cocaína. Es decir, muchas personas van al prostíbulo no para tener sexo, que además a veces lo pueden tener, sino para comprar cocaína.
Bueno, la cuestión es que cuando fallece llega allí el médico forense, llega allí la policía, entran, hacen un examen, no encuentran signos de violencia ni en el cuerpo ni en el entorno, la puerta está cerrada, las ventanas no están forzadas y el médico determina que aquello se ha tratado de un suicidio tras hacer la autopsia. Es cierto que en su primera autopsia dice que hora aproximada de la muerte, las 4, y claro, a las 4 todavía Mario Biondo estaba vivo porque su WhatsApp a las 6, a las 5:59 tiene actividad, y finalmente se pone la hora de las 6 de la mañana, en torno a las 6 de la mañana, como hora de fallecimiento.
Y un pequeño dato también, es decir, al parecer el médico forense lo tenía tan claro que desde mi punto de vista cometió un error, y es que no abrió el cráneo del chico y no descubrió algo que posteriormente, no sé si te estoy ahí quemando el tema,
no,
acábalo tú, Nacho.
Sigue.
Que se descubrió que había un hematoma subdural, como si hubiese recibido un golpe también en la cabeza, y además al haber un hematoma tiene que ser en vida, no en muerte. Con lo cual se amplía evidentemente el abanico.
Pero fíjate que después de todo esto, la familia de Mario Biondo pide en España que se investigue. España dice que no, eso es una muerte suicida o accidental. Y ellos empiezan una investigación en Italia. En Italia empiezan a investigar la muerte de Mario Biondo en España. Y hay un primer informe forense del profesor, no sé si lo pronunciaré bien, discúlpenme, Procacianti, que es un médico forense allí, que es el que selecciona a la familia y que pone a parir y denuncia las deficiencias e irregularidades de los informes de autopsia realizados en España, pero que al final, si yo no me equivoco, acaba determinando también que se trata de un suicidio. Es decir, que y luego hay muchos más médicos forenses, muchas más evidencias. Finalmente, lo cierto es que en Italia, que esto es lo importante, y esto también lo dice el auto español, dice, en Italia se ha llevado a cabo toda una investigación judicial contra los denunciados, Raquel Sánchez Silva y otra persona, y ha concluido con un archivo en Italia por existir dudas de la tesis homicida y que por ello impide a España reabrir de nuevo el procedimiento.
¡Anda!
Considerando además que todos los informes periciales que se han aportado en España ahora mismo son anteriores a la resolución judicial italiana. Es decir, que toda la justicia italiana obtuvo todos esos informes, o la mayoría de todos esos informes, y que, viendo todos esos informes, llegaron a la conclusión de que no se podía determinar que la causa fuese homicida. Pero es que, fíjate, lo que dice la Audiencia Provincial de Madrid: no se estima que subsistan elementos para demostrar, más allá de toda duda razonable, en un hipotético debate, la tesis del homicidio. Y por tal razón se considera que hay que admitir la solicitud de la archivación. Es decir, que finalmente, aunque haya dudas, aunque haya opiniones científicas en torno a las causas del fallecimiento o las señales que pudiese presentar el cuerpo de Mario Biondo, no se ha podido demostrar de una forma certera al 100% que eso fuese algo que no...
Pero además, Nacho, yo digo una cosa. Si tantos años... porque ya hablamos de años después.
10 años.
Oh, es que qué barbaridad. Hay que retomar el establecimiento de las pruebas. Yo no sé hasta qué punto eso es factible. Quiero decir, el cadáver de Mauro Biondo fue enterrado, fue cremado.
Enterrado en Taormina, su tierra natal, pero luego fue exhumado, no sé si una o dos veces, para realizarle diferentes autopsias, que finalmente no han conducido a nada. Pero es que os voy a decir una cosa, es una opinión personal, ¿eh? El auto contiene esa frase tan polémica que ha hecho que tú arrancases tu intervención por ahí, que voy a volverla a repetir. Los informes que aporta, los informes periciales que aporta, lógicamente, la familia de Mario Biondo, apuntan a la falta de fiabilidad de los informes de autopsia realizados en España. Venga, perfecto, lo asumimos, esto es un error. Y, por otro lado, exponen indicios de los cuales se puede deducir que la muerte no fue suicida. Claro, ellos aportan la tesis que quieren defender, que eso fue un asesinato y un crimen, que es lo que piensan los
padres.
Pero
sin pruebas.
No. Ellos aportan sus indicios y aportan informes. Yo no digo que no tengan pruebas. Tienen un informe criminológico, un informe de autopsia, un informe... Tienen una variedad de pruebas que ellos exponen y que si tú solo te fijas en eso, la audiencia dice la Audiencia Provincial, de los cuales se puede deducir que la muerte no fue suicida. Pero eso no quiere decir que la Audiencia Provincial piense que no fue suicida, sino que de los informes leídos, exacto, que aportan sosteniendo la acusación, que van todos en la misma dirección, la audiencia puede concluir eso. Pero cuando lo ve todo en todo su conjunto, lo que determinan es que si tienen que debatir sobre una tesis de homicidio, dicen que no hay, hay más que dudas razonables de que no fuese un suicidio, o sea, perdón, de que fuese otra cosa que no un suicidio. ¿Me explico?
Y yo creo que hay una pieza ahí fundamental para poderlo entender, fíjate, del que la gente habla relativamente poco. Pero existía cierto enconamiento entre los padres y la mujer. Estoy hablando ya en plan psiquiátrico, ¿eh?
Sí, psicológico.
Y,
sí.
Efectivamente. Y una cuestión que ocurrió a las 48 horas, y es que yo sé que esto puede sonar un poquito de mal gusto dicho así, pero es que es la manera de entenderlo. La mujer se va de vacaciones a Formentera a las 48 horas de la muerte o de haberlo enterrado, y empieza a colgar fotografías de su estancia en un viaje, además, que tenía programado junto a él, y empieza a colgar fotografías sonriente, etcétera.
Es que
etcétera.
Son muy raro.
Yo creo, sí, pero cada uno vive, ahora voy a defenderla a ella también, cada uno vive el duelo de la manera que en un momento dado interiormente pues está en esa procesión psicológica, ¿no? Yo he visto gente que por nervios en un funeral han comenzado a reírse de una manera histérica, pero han comenzado a reírse y no quiere decir que estuvieran contentos necesariamente, ¿no? Quizá lo hizo en honor a ese viaje, quizá lo hizo por cualquier otro motivo, porque él hubiese deseado ese bienestar e ir a Formentera o lo que fuese. Pero eso, claro, crea una desconfianza, crea una ruptura psicológica, yo creo, en la familia también.
Hay una cosa que yo no entiendo, que es que ella, la presentadora, Raquel Silva, ha sido acusada, no sé si por la familia, de obstruir las investigaciones judiciales y ocultar información sensible. Nacho, ¿esto qué es?
Bueno, hay una parte de la investigación en la que se determina que ha habido alguna, o hay algún informe que creo que es de parte, no, tampoco creas que he entrado al detalle al 100% en este caso, pero creo que hay algún informe que apunta a que pudo ser manipulado el ordenador que había en casa y que examinó la policía, sí, con fechas posteriores a la muerte y que había desaparecido información. Claro, que desaparezca información de un ordenador te puede parecer sospechoso, salvo que, claro, yo entiendo que para todo puede haber una justificación o no. Tú imagínate que ahí hubiese pruebas y alguien las hubiese borrado, pues esa es una explicación, pero también puede haber
vídeos privados, desnudos,
pues yo qué sé, pues algo de
cosas
eso
de pareja,
y alguien,
puede
y alguien
haber
ha
cosas,
querido,
exacto.
Alguien ha querido borrarlos ante la posibilidad de que eso fuese analizado o no.
O que tengan una explicación como la que acaba de decir justamente Cristina, ¿no? Que es más pedestre
y
realmente
más conyugal.
Forma parte de esa intimidad conyugal. Dice, ey, se van a llevar el ordenador y voy a borrar cosas que teníamos en común.
Claro.
Es complejo el tema, ¿eh?
A mí lo que me gustaría al final, yo personalmente, y es una sensación, creo que la frase que se ha sacado del auto es una frase a mitad de auto, no está ni siquiera al final, en la que, insisto, se habla de la tesis homicida o que parece sugerir que hay una tesis homicida basada en los informes, con todo su derecho, de la familia de Mario Biondo, y porque yo estoy convencido que los padres de Mario Biondo creen que fue asesinado, porque ellos no detectaron en ningún momento que Mario Biondo se quisiese quitar la vida, seguro que les habría de planes de futuro, seguro que les había dicho que iba a visitarles, entonces a ellos no les cuadra esta situación. Pero por otro lado, lo que pasa en la mente de cada uno, nadie lo sabe, ¿no? Entonces,
y más aún potenciado por la cocaína.
Eso te iba a preguntar, ¿qué efecto tiene la cocaína? Porque
pero a lo que voy,
como yo pensaba que la cocaína era euforizante, pues a lo mejor era antitética con la hipótesis del suicidio.
Ahora comento algo después de Nacho.
Pero a lo que voy, al final, nos tenemos que regir por lo que dicen las pruebas. Y las pruebas dicen que no salimos del suicidio, que no hay evidencias suficientes para salirnos del suicidio. Y todo lo que se ha creado alrededor de eso significa el archivo. El archivo, y yo entiendo que son muchos años de sufrimiento, una década de sufrimiento para los padres que piensan una cosa, pero también para Raquel Sánchez Silva, que no ha hecho nada y que piensa que la están persiguiendo, supongo.
Efectivamente. Además, agregar que gran parte de esos datos forenses, y los entrecomillo la palabra forenses, provienen muchas veces de fotografías, informes secundarios o reconstrucciones, ¿no? Que no siempre han sido del estudio directo del cuerpo original. Esto, este último, creo que también es importante. Son opiniones sobre estudios auténticos que se han hecho. Y lo que iba a decir sobre la cocaína, y con eso acabo, es que la cocaína, si bien es euforizante, acaba provocando depresiones, paranoias de tipo cocaínica y estadísticamente dispara justamente el suicidio y la agresividad.
Pero perdonadme, una cosa que quiero matizar. Se habla de suicidio, el suicidio está en la cabeza cuando uno se quiere morir. ¿Y si fue un accidente? ¿Y si estaba practicando cualquier tipo de juego
asfixia sexual? Autoerótica.
Sí, ¿qué ha pasado? Creo David Carradine creo que falleció así.
En un armario, cantante, David Carradine.
Que un cantante famoso también, vete tú a saber.
Totalmente.
En fin, mucho más no podemos ir allá, pero claro, como la Audiencia Provincial había abierto la puerta de nuevo, pues teníamos que comentarlo. Más datos no vamos a encontrar, que aquí en la sección de Nacho Abad son exhaustivos los informes. Querido, muchísimas gracias.
A ti.
Y gracias también a José Miguel Gaona. Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.
Descubre las harinas saludables de HSN, avena, almendra, arroz, quinoa, garbanzo y muchas más opciones para tus recetas favoritas. Y dale sabor y salud a tu cocina. Y ahora hasta el domingo disfruta de un 55% de descuento. Visita hsnstore.com y llena tu despensa de alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
España rumbo al Mundial 2026.
¡Ojo España!
Este sábado, la selección vuelve a jugar un nuevo partido de clasificación. España-Georgia.
¿Cómo está España?
Y además, toda la emoción de la Liga de Segunda.
Algo de última hora en cada campo.
Vibra con el deporte en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Soy Don Quijote de la Mancha y confesar he de hacerlo. Antes, cuando miraba, no veía bien, y sabed que loco no estaba. ¡Sancho, que vienen gigantes!, decía. Mas un día hallé remedio, probé unas gafas y los molinos fueron molinos.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota, ibérico 50% raza ibérica y lo mejor, por 249 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Te imaginas la potencia de un guepardo con la eficiencia de un camello?
¿Un camepardo?
Inventar un híbrido es fácil. Reinventarlo, no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafine de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Bacteria! ¡Bacteria!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el seguro te dé más problemas que la gotera. Di no a heredar un problema en lugar de una herencia. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La Gran Vía de Madrid brilla con Cenicienta, el musical. El clásico de siempre como nunca antes, con música en directo, una gran orquesta de 18 músicos y un montaje impresionante. Cenicienta, el musical. Si quieres vivir el estreno de la temporada, consigue ya tus entradas en cenicientaelmusical.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido el Día Internacional de la Salud Mental y a propósito de eso queríamos pues casi entrevistar a Marion Rojas. Fíjate, muy buenos días, doña psiquiatra.
Buenos días, Cristina.
Hay que, bueno, es un poco vuestro día, ¿no? El Día de los Psiquiatras.
Bueno, es el día de los psiquiatras y sobre todo es el día de las personas que han padecido o padecen algún trastorno mental o viven con alguien o conviven con alguien, y todos los terapeutas, pues psiquiatras, psicólogos, pero también trabajadores sociales, enfermeros, que nos dedicamos a ayudar a las personas que sufren algún tipo de patología psiquiátrica.
Que es estupendo porque yo estaba pensando, echando la vista atrás, que desde luego en el tiempo de mis abuelos y casi de mis padres, decir que uno era susceptible de ir al psiquiatra era imposible. O sea, había un manto de silencio sobre las enfermedades mentales, incluso en el caso de algunos síndrome Down estaban ocultos en casa, personas que, en fin, un síndrome Down no es un enfermo mental, pero te quiero decir que todas las personas que adolecían de algún tipo de perfil psiquiátrico se tapaban.
Efectivamente, a ver, en los siglos pasados las personas que tenían sufrimiento mental pues eran vistas, mal llamadas, pues personas locas. Locas, peligrosas de los nervios. Mi padre cuenta, claro, yo te acuérdate, Cristina, que yo vengo de abuelo psiquiatra, catedrático de psiquiatría y decano de la Facultad de Medicina en Granada, que pues que claro, él se dedicaba a la psiquiatría de entonces, él se había formado en Alemania y se dio cuenta que de la patología mental y las personas que sufrían, pues todo estaba metido casi como en instituciones o escondidos, como tú decías, en casas. Se sabía que había pues un halo de oscuridad o de oscurantismo relacionado con todo esto, y ahí mi abuelo pues toma esa decisión con otros psiquiatras del momento de intentar llevar esto un poco a la calle, abrir ese mundo y no dejarlo pues tan apartado de la gente, ¿no? Porque era como peligroso, como, bueno, era gente casi endemoniada incluso. O sea, había todo tipo de frases y de conceptos con un estigma terrible.
Terrible. Yo diría incluso que hemos ido de un extremo a otro. No sé qué opinas tú, porque ahora que ya hay famosos que dan un paso adelante y dicen, pues yo tengo un TDAH, o yo tengo una bipolaridad, o yo padezco depresiones, incluso yo tengo esquizofrenia y estoy medicado. Ahora lo que nos encontramos es que el ámbito de la patología mental está desbordado y la gente se medica muchísimo por problemas psiquiátricos. Casi hemos ido de un extremo a otro.
Bueno, es que había un cambio de paradigma. O sea, en los años 40, más o menos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, incluyó la salud mental en la definición de salud. En los años 70-80 empezó el auge de la psicología comunitaria y el cierre progresivo de los manicomios en algunos países. Luego ya a partir de los 90 se empieza a hablar de depresión y ansiedad como problema de salud pública global, y actualmente es que hay trastornos, hay síndromes para muchísimos temas. Hay avances porque hay más campañas de sensibilización, porque hay más mayor acceso a psicoterapia y medicación, porque se divulga. Yo te cuento, Cristina, como anécdota, dos anécdotas. La primera es que cuando yo empecé a estudiar medicina y yo estaba en clase, de repente venían a hablarnos de la prevención del cáncer de mama, del cáncer de próstata, hipertensión, colesterol. Nos hablaba de salud mental, y un día fui a hablar con el vicedecano de la universidad y le dije, ¿por qué no hablamos de salud mental? Y me dijo, es que es un tema muy complicado y mucho estigma.
Fíjate, ¿en la facultad?
En la facultad. Y luego por las tardes, que yo venía con mi padre a su consulta y le escuchaba y me sentaba a su lado, yo muchas veces decía, si a estas personas les hubieran explicado, si se pudiera explicar cuando alguien tiene ciertos síntomas. Entonces un día, me acuerdo saliendo a las tantas de la noche con mi padre, le dije, yo de mayor me dedicaré a la prevención, es decir, hablar a la gente de cómo prevenir o saber que algo malo te puede llegar a nivel mental, y sobre todo hacer una divulgación sencilla de tema tan complejo como es la mente, ¿no? Porque claro, al final la mente es un tema, yo siempre lo comparo a la economía, ¿no? Si te explican la economía tal cual es, pues te lías, no entiendes nada. Pero si te lo explican de una forma más sencilla, hasta le coges un gusto, hasta decir, oye, voy a intentar ahorrar o voy a entender, no sé. Y la mente es un tema complejo, pero cuando hemos sido capaces, muchos profesionales, de sensibilizar, de unir mente-cuerpo, de hablar de, pues desde el cortisol, la microbiota, la inflamación, la infancia, el trauma, todo ello mezclarlo. ¿Y qué ha pasado? Que en los últimos años la pandemia fue un detonante, mucha gente lo pasó mal. Entonces, pues personajes públicos han hablado abiertamente de sus procesos. Yo me acuerdo cuando la gimnasta americana en las Olimpiadas dijo, es que tengo una depresión, ¿no? Que esto fue como, bueno, como...
Sí, yo estaba que lo voy a dejar.
Yo estaba encantada, entiéndeme, de que de repente un deportista, como pudo pasar en un momento dado con Andrés Iniesta, que es buen amigo mío, que de repente cuentan su testimonio de que han pasado una depresión. Porque uno tenía la sensación de que si te va todo bien, en principio no tienes por qué tener patología mental. Pero el problema, que tú decías una cosa muy importante, es que tenemos la patología psiquiátrica grave, tenemos patología psiquiatra moderada y luego tenemos la patologización de lo que nos sucede en el día a día, de la vida cotidiana. Entonces parece que la vida misma tiene un factor psicológico, pues porque hay muchas cosas en el día a día que nos afectan emocionalmente, nos generan ansiedad o depresión, y entonces, sobre todo en España, pues mucha gente se automedica por síntomas que no es capaz de gestionar o que lo mete en ese mundo de que tengo ansiedad, o estoy deprimido, o estoy depre. Entonces, sí que efectivamente en algunas cosas hay que, pues en el punto medio está la virtud, ¿no? Aprender a entender que la vida tiene un componente de sufrimiento que hay que aprender a gestionar, pero por otro lado, el grandísimo avance que puede haber un día, como fue ayer, Día Mundial de la Salud Mental, que en empresas...
Antes de ayer, porque creo que fue el jueves. El viernes, es verdad. Fue ayer.
Y es el día, y que tienes empresas que dedican un día a la salud mental, y tienes universidades, y tienes colegios, y hay campañas en los medios. Esto es un avance enorme, y para mí es una alegría que la salud mental pues sea uno de los motivos de preocupación y ocupación de empresas, instituciones educativas o políticas.
Y nuestro, aquí en fin de semana, gracias a Marion Rojas Estapé, cuyo libro, por ejemplo, ejemplo, Recupera tu mente, reconquista tu vida, puede ser un momento fundamental. Muchísimas gracias, amiga.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Separar de la antena, porque hay que ver qué mañana nos queda. Además, en este caso, no vamos a partir de las 12 a Onda Media, a M, mañana tampoco. Que esto se lo tengo que explicar a los oyentes, que está en Castilla-La Mancha y me decían, no, es que qué pena que no vayas a partir de las 12, que sí vamos, que Deportes entra en FM, pero tú si marcas AM o te sitúas adecuadamente en cope.es o en la app, nos puedes oír siempre entero, de 10 a 2, sábados y domingos. Bueno, hoy en cualquier caso, vamos directamente y además en el espacio de La Lomana, en la siguiente hora, tendremos a la duquesa de Cardona con nosotros, con lo cual lo vamos a pasar extraordinariamente. Ya tuvisteis ocasión de contactar con ella la semana pasada. A continuación vamos a abordar un tema que a mí me preocupa mucho, porque es raro el ministerio al que uno acude y no se da la circunstancia de que uno de los funcionarios está de baja. No sé si lo habéis notado. Pero también en la empresa privada hay muchísimas depresiones, muchísimas bajas por enfermedad. Entonces resulta que hemos investigado un poquito y resulta que cada día 1,5 millones de personas no va al trabajo. Hablaremos un instante de absentismo laboral enseguida con un experto. ¿Qué queréis escribir para el espacio de La Lomana, para el consultorio? Pues tenéis el WhatsApp de sonido, las notas de sonido, 666-5540-00. Repito, WhatsApp para Carmen Lomana y sus preguntas, 666-5540-00.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1,000 euros de reembolso. Bosch.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 30% de descuento solo el 11 y 12 de octubre en todo el papel higiénico. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
10 años de Teddy España. Se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y aprovecha muchas otras ofertas de aniversario. Teddy, un mundo de ideas.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La cifra es dolorosa. 1,5 millones de personas no acude diariamente a su puesto de trabajo. O sea, diariamente se ausenta. 1,5 millones. Se pierden el 7% de las horas pactadas. Es decir, de una jornada laboral de 8 horas se pierde media hora. Esto es una brutalidad. Pero son los datos que arroja el informe sobre absentismo de la Fundación Civismo. Y hablamos con su director general, don Albert Guibernau. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Albert, ¿cómo se han establecido estos datos?
Pues es muy sencillo, contabilizando todas las personas que diariamente no acuden a su puesto de trabajo a través de diversas manifestaciones. Y lo que nos encontramos es que el equivalente a la población de Barcelona no acude a su puesto de trabajo. Es decir, 1,5 millones de personas cada día, es algo sostenido, a lo largo del año no acude a su puesto de trabajo, y esto genera un enorme problema tanto a nivel empresarial como a nivel de seguridad social como a nivel de productividad y competitividad.
Claro, y a nivel también de usuarios. Quisiera preguntar si tenemos noticia de las razones.
Hay en una parte importante son bajas, o sea, son incapacidades. Y lo que nos encontramos es que hay una pervivencia mayor de las bajas en la economía española que en el resto de economías europeas. Es decir, prácticamente la duración de las bajas es el doble en la economía española que en países como puede ser pues, Alemania, Holanda y en algunas regiones de Francia, ¿no? Y nos hemos encontrado casos concretos en algunas administraciones públicas donde el absentismo roza el 40%.
¡Qué barbaridad!
De cada 10 trabajadores, 4 no acuden a su puesto de trabajo.
¿Hay algunas zonas más dolorosamente afectadas por esto?
Así es. Principalmente Cantabria, Canarias y País Vasco son las más afectadas, o sea, donde prácticamente tienen una tasa de absentismo un 50% superior a la de Madrid, por ejemplo, o a la de Andalucía, que son de las más bajas del conjunto del país.
¿Y por qué se está acrecentando el problema? ¿Por qué progresa?
Progresa por varios factores. El primero es el que hemos comentado de el incremento del número de días en la baja. El segundo es que no hay una sincronización de los datos que maneja las mutuas con la seguridad social en este sentido. Y el tercero es que no hay planes de reincorporación de bajas prolongadas. O sea, es decir, que lo que se espera de una baja cuando pasa un determinado número de días es que siga siendo una baja. Y no existen estos planes de reincorporación. Sí que existen, pero no acaban de afrontar el problema. Y el retorno al mercado laboral se hace en un periodo muy prolongado de tiempo. También las personas que vuelven pues no han perdido cierta conexión con su situación laboral anterior, y esto genera desequilibrios. En algunas empresas con las que hemos hablado nos han indicado que han contratado a una persona específicamente para gestionar las bajas, o sea, es decir, para cubrir esos turnos en esas fábricas. Incluso otra empresa nos contaba que han empezado a dar pluses, un incremento salarial a aquellas personas que se ausentan menos de un determinado número de días.
¡Qué barbaridad! ¿Y esto cómo se puede solucionar? Hablamos, para quienes se incorporan ahora a los micrófonos de COPE, de 1,5 millones de personas que diariamente no acuden al puesto de trabajo. Obviamente no las mismas, pero el hecho de que hay una tasa constante de 1,5 millones de absentismo laboral. ¿Cómo se puede solucionar?
Pues hay varias soluciones. La primera y más y fundamental es reducir el número de bajas. En la economía española, los 3 primeros días de la baja los cubre o los asume completamente la empresa, ¿no? Y no es a partir del tercer día en el que, en cierta manera, se empieza a poner coto a ese absentismo, ¿no? Y lo que vemos es que en otros países, desde el primer momento, desde el primer día de absentismo, ya se está tomando el control y ya se está hablando de la reincorporación, ¿no? El segundo sería mejorar la comunicación entre seguridad social, mutuas y empresas. Y el tercero, en cierta manera, una característica de nuestro país en lo que se refiere a absentismo es que está muy vinculado a profesiones muy funcionalizadas. Es decir, aquellos sectores donde solemos encontrar mayor absentismo son, por ejemplo, sanidad, servicio de correos, etcétera, ¿no? En cambio, solemos encontrar muy poco absentismo en profesiones más tecnológicas, informáticas, etcétera. Y la razón es de 4 veces superior. O sea, es decir, el absentismo en el sector sanitario es 4 veces superior al absentismo del sector informático o tecnológico.
Los datos son interesantísimos. Es don Albert Guibernau, director general de la Fundación Civismo, sobre ese 1,5 millones de personas que no están diariamente en su puesto de trabajo, esos ausentes. Evidentemente, eso es carga de trabajo para el resto, es menos productividad, es menos riqueza. Muchísimas gracias por hablar con nosotros de este problema tan acuciante.
A vosotros. Y solo un último dato. El coste de este absentismo es de 45.000 millones de euros al año, que esto es lo mismo que el presupuesto de universidades y de I+D juntos. O sea, es decir, que el impacto en la economía es de alrededor del 3% del PIB.
Una barbaridad. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Entonces cambiáis el suelo del salón y toda la fontanería del baño. ¿Podríamos tenerlo para la próxima semana?
Sabemos que los clientes son exigentes, al menos que la compra de materiales sea fácil. En Obramat encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, con los mejores precios del sector y stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh,
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh, te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
10 años de Teddy España. Se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y aprovecha muchas otras ofertas de aniversario. Teddy, un mundo de ideas.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Es mediodía, son las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En la región de Murcia mejora la situación ante el episodio de fuertes lluvias. Antonio Herraiz.
Lo acaba de señalar el presidente murciano, Fernando López Miras. Lo peor ha pasado y a pesar de que a primera hora solicitaba la presencia de la UME, acaban de comunicar a los responsables de la